Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y hoy estoy acompañado de Maya Schneidman. ¡Hola, Maya!
Hola, Martín. Muy contenta de estar con vos en este programa.
Sí, la verdad que sí. Estamos felices de encontrarnos también con Agus Solari. ¿Cómo va, Agus?
Hola, Martín. Hola, May. Muy feliz también.
Nuevo programa de secundaria, ciclo orientado. ¿De qué va? Ya vamos con eso. Pero déjame decirte algo. Son tiempos difíciles donde debemos preservar la salud, garantizando también el derecho a la educación. Por eso los y las acompañamos diariamente con nuevas preguntas que promueven realizar búsquedas, reflexionar y profundizar en diversidad de contenidos, siempre interesantes y desafiantes. Claro, ¿qué pasa? Propuestas que están pensadas para chicos y chicas y ellos a la vez, en cada programa pueden encontrar alternativas que sumen, complementen y cooperen con su aprendizaje. De eso se trata, ¿no? Nunca dejamos de educarnos, siempre estuvimos haciéndolo, por eso este proyecto, este lugar que es Seguimos Educando es bellísimo. Vamos a la pregunta de este momento, de este encuentro, y te cuento de qué va.
En la variedad está el gusto.
Está todo bien, tengo un amigo gay. Está todo bien, tengo una amiga torta. Está todo bien, a mí no me molesta, mientras que conmigo no se meta. Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle. Está todo bien.
Claro, todo bien, pero, ¿no? ¿Y cómo es entonces esta construcción de la identidad?
Bueno, en primer lugar tenemos que pensar, como siempre partimos cuando pensamos en la identidad, que es un proceso que se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas, que no es único ni está encerrado en sí mismo, que es importante que pensemos que la identidad es individual, pero también se construye junto con otros y con otras, porque necesito, ¿no?, ese reconocimiento y la socialización que me da, la sociabilidad que me da el compartir con los demás. Ahora, lo que es interesante es que vamos viendo que en el paso del tiempo, cuando vamos creciendo, efectivamente vemos que no todos ni todas somos iguales, menos mal, ¿no?
Sí, claro,
y eso
claro.
Es divertido también, porque si no sería muy aburrido, ¿no? Si fuéramos todos exactamente iguales.
Sí.
Entonces, lo que es interesante es que podamos ver de qué manera las personas nos vamos constituyendo a lo largo de nuestras vidas y de qué manera nos vamos reconociendo con otros, pero a la vez también diferenciando de otros y de otras, ¿no, Agus?
Sí, totalmente, ¿no? Y una de las formas de diferenciación que venimos hablando y que tratamos en varios de los programas es la diferenciación de género, ¿no? La mirada de la perspectiva de género y cómo esta perspectiva nos va dando, ¿no?, una serie de identidades. Pero también es importante destacar, para empezar el programa, el concepto de la interseccionalidad, ¿no? Únicamente no nos definen las cuestiones de género, sino que también nos definen otras cuestiones como son la etnia, la clase social, la edad, alguna situación de discapacidad, ¿no?, la vivienda, la educación, las oportunidades. Todo esto va armando nuestra identidad, ¿no?, y nos va forjando como personas, como sujetos sociales, y va diciendo cosas de nosotros y hace que nosotros también digamos cosas de los demás. Entonces es interesante, es importante saber ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una identidad? Es por eso que con Mai pensamos, por ejemplo, el concepto de identidad de género, orientación sexual, expresión de género, ¿no? ¿Qué nos quieren decir cada uno de estos conceptos?
Está bueno eso, decirlo y repasarlo, ¿no? Para entender, porque a veces se confunden estos conceptos y se dice una cosa por otra. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a escucharlo. ¿Cómo sería?
Bien, entonces, empecemos por la identidad de género, que sabemos que tenemos una ley sancionada en el 2012. ¿Y qué quiere decir el concepto de identidad de género? Bueno, es la forma en que cada persona siente su género. Ojo, que eso es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque puede ser que corresponda o no con la genitalidad con la cual nacimos, ¿sí? Y a partir de eso, esa es la identidad de muchas personas que puede llegar a aparecer en el DNI. Ahora, si las personas no somos cisgénero, es decir, que nuestra genitalidad coincide con la identidad de género que asumimos, bueno, Es importante que recordemos que el género es una construcción social, se diferencia del sexo biológico, con lo cual vamos a encontrar muchas vivencias en relación con el género, es decir, un montón de identidades, ¿no? Y vamos a ver un claro ejemplo, es la sigla LGBTTQ+, con el paso del tiempo se fueron agregando más identidades que comienzan a ser reconocidas.
Claro, y además tiene que ver con una experiencia, ¿no?, personal del cuerpo de cada uno. Es la vivencia personal de cada cuerpo y eso es lo que también permite pensar esta identidad de género, ¿no?, corriéndonos del pensamiento biologicista que fue hegemónico hasta hace muy poco, ¿no? Y teniendo en cuenta siempre que la identidad no es estática, ¿no? La identidad de género también nos permite ver que la cuestión identitaria no es una cuestión estática, que puede haber múltiples identidades de género dentro de estas variables.
Uh-huh. Y que a su vez, como decía Agus, esto se puede complejizar teniendo en cuenta cómo nos expresamos, porque hay una expresión de género, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la forma en la cual nos mostramos y comunicamos nuestro género al mundo con el cual convivimos, ¿no? Entonces es interesante, ¿y de qué manera lo hacemos? Cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos con otros y con otras, cómo tengo el pelo, ¿no? Hay un montón de expresiones que, si lo pensamos, no nos tiene que encastillar, ¿no? Entonces las expresiones son diversas, son varias, ¿no? Y eso está bueno, no tenemos que, hay que evitar esa pregunta si voy por la calle, ¿qué es? ¿Cómo que es? Es una persona, ¿no? No importa cómo tiene el pelo, si tiene tatuaje.
Antes que nada, es una persona.
Antes que nada, es una persona, tiene derechos, lo importante es que esté bien, eso nos tenemos que asegurar, ¿no? Que esté bien y que esté teniendo una buena calidad de vida y disfrutando de su día a día. Y por último, tenemos un concepto que para mí es fundamental, ¿no? Y que lo sepamos todos y todas, que tiene que ver con la orientación sexual. En este caso estamos hablando de lo que sentimos, de nuestros deseos, ¿no? Son las personas que nos atraen. Sí, y esta atracción puede ser física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona o hacia muchas personas, ¿sí? Entonces es interesante que veamos que es mucho más, la orientación sexual es mucho más que quién me gusta, ¿no? Es mucho más complejo. La atracción, por ahí tenemos otros programas donde hablemos acerca de quiénes nos atraen y cómo nos atraen, pero no solamente esta atracción se da entre hombres y mujeres, y eso es lo que vamos a seguir desarrollando a lo largo de este encuentro.
Es la atracción que se da entre personas, justamente, y es personas deseantes, ¿no? También, que es interesante cumplir con eso. ¿Le suena Gianni Lucian Sosa Battisti? Le suena, ¿no? Que hace muy poco tiene que ver con bueno, recibió recientemente el DNI no binario. Vamos a escuchar un poco de su testimonio.
Bueno, obviamente me encantó la intervención que hizo esta persona. Creo que cada lucha es recontra válida. Yo no soy X, soy no binaria, pero esta de que nos hayan reconocido como identidad y que nos den un documento para poder hacer un trámite normal, ¿viste? De ir a un lugar y decir, me llamo Yannick Lucian, y no entrar un documento en el cual dice mi antiguo nombre, ¿no? Creo que es un suplicio interno cuando hacemos trámites o tenemos que ir a un lugar y presentar el documento cuando es necesario, ¿no? Y decir, no me llamo así, me llamo así como me autopercibo, y que te miren como, ¿y el documento? Y está en espera, no lo tengo, no está la opción de que lo saquen, estamos en lucha con eso, y que hoy, desde ayer, ¿no?, empecemos a concientizar de que también existimos, somos válides y resistimos, obviamente, y que nos reconozcan como personas es algo increíble, y que hoy en día tenga mi documento con mi nombre y con mi autopercepción, que la X abarca todos los géneros, no únicamente el no binario. Entonces es algo buenísimo que esté pasando. Yo entiendo que muchos están en contra de la X, pero quiero aclarar que la X no abarca ningún término binario, ocupa a todos los géneros. En sí es necesario tener un documento con el nombre con el cual nos autopercibimos.
Interesante, ¿no? La postura. La claridad con poder hablar de la X o no X.
Sí, y lo que es interesante es que la X se incluye ahora en el DNI como nomenclatura posible, así como está la F o la M, a partir de un decreto que es el 476/21, que salió hace muy poquito en nuestro país. Entonces es interesante poder pensar, bueno, ¿qué es lo que habilita, ¿no?, una X? Habilita una expresión, habilita la identidad de género, habilita un montón de cuestiones, ¿no? Digo, por ahí lo que nos decía Yannick Lucián, como dejo ese suplicio de cada vez que tengo que ir a un lugar explicar, ¿no? No tiene que explicar nada, solamente se tiene que presentar en la realización de un trámite.
Yannick Lucián habla del decreto. A ver.
Espero que cada provincia de este país respete y haga caso al tema del decreto nacional, del decreto que salió, que eso es importante para la comunidad, que nosotros existimos, somos personas que tienen familia, que tienen trabajo, que tenemos una vida normal como cualquier persona cis. Y que este es el momento para luchar todos juntos, dejemos la brecha de lado de la discriminación. La discriminación ya pasó de moda. El juzgar y apuntar con el dedo ya está, basta ya con eso. No estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, donde se abarcan más derechos y vamos a seguir por más, porque esto no se va a acabar acá. Es la punta de lanza para conseguir más derechos. O sea, necesitamos salud, trabajo, vivienda, educación y muchos más, obviamente. Entonces, este es el momento para abarcar más derechos y que esto sea para siempre, no que sea algo de que esté ahí como una moda y nadie, esto a veces después se olvide. Así que nada, también que el closet es para la ropa y no para las personas. Así que cualquiera que quiera salir y salir de ese lugar oscuro, que eso es horrible estar en el closet, es horrible porque estás oculto, estás mintiéndote a vos mismo, a vos misma, a vos misma, y tener miedo a salir, ya basta con eso.
Qué interesante. No solo para la ropa, y también para él, ella, ella, para todo aquel que o aquel que sienta que puede manifestarse. Ahora, la ley de identidad de género tiene mucho que ver con esto, ¿no? Acá es crucial.
Sí, a mí me gustaría retomar un poco lo que decía en el audio y pensar esto de que es muy importante respetar la autodenominación de cada persona, ¿no? Y qué importante que el Estado reconozca esta autodenominación, ¿no? El DNI no es una cosa menor, el DNI es la tarjeta de presentación que todos y todas tenemos, es donde está nuestro nombre, es donde está ese número que dice quiénes somos, nuestro nombre, nuestro apellido. Eso me parece muy importante, me parece que hay personas que vienen con muchas historias de discriminación, que han tenido que enfrentarse a desafíos, ¿no?, para promover el reconocimiento de sus propios derechos, y teniendo en cuenta también que el binarismo oprime, excluye, limita, quita libertades, y es una negación de derechos, ¿no? Entonces, qué importante poder tener un DNI no binario, trascendiendo, ¿no?, incluso esta discusión de la X. Me parece que esto nos ayuda a entender que cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de formas de vivir, ¿no? Hablamos de deseos, hablamos esto que decimos siempre, ¿no?, que estamos diciendo ahora, hablamos de personas.
Me parece, bueno, que todo esto viene de la mano del género, la diversidad, y hay especialistas, hay profesionales que hace tiempo que vienen trabajando sobre esto, ¿no? May, hablamos con Micaela Nabil, ¿no? Contame quién es.
Sí, la convocamos a Micaela, que es directora de Derechos Humanos, Género y Diversidad del Hospital Posadas, bueno, para que también nos compartiera qué es lo que sucede, ¿no?, cómo se implementa la ley de identidad de género, así como vimos cómo el Estado la implementó y garantizó derechos a través del DNI, bueno, qué sucede con el sistema de salud. Vamos a escucharla.
Mi nombre es Micaela Nabil, soy la directora de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual del Hospital Posadas. En el marco de la Ley de Identidad de Género, venimos trabajando muy fuerte. Puntualmente, en el año 2020, creamos el Consultorio de Salud Sexual Integral, que tiene un área específico para la salud de la comunidad LGBT, ¿no? Un consultorio de diversidad, que surge a partir de una decisión política del director ejecutivo, el doctor Alberto Maceira, en poder acompañar desde una perspectiva de derechos en acceso a la salud igualitaria para todas las personas, ¿no? Que en esta misma línea, en el hospital, se creó la Dirección de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual, siendo el primer hospital nacional con tener una dirección de estas características. El objetivo del consultorio es alcanzar el nivel más elevado en salud sexual y salud reproductiva, ¿no? Garantizando un acceso a la salud integral y de calidad. Es por eso que la creación de este equipo interdisciplinario de salud integral para toda la comunidad LGBT busca acompañar todas las etapas de la vida, ¿no? Desde las infancias, adolescencia y adultez. Para nosotros consideramos oportuno revalorizar nuestro hospital como un espacio más inclusivo y que esté en condiciones de brindar una atención humana y de alta calidad y complejidad, ¿no? Porque lo que buscamos es que les consultantes, y nos corremos de la palabra pacientes, les consultantes puedan vivir su identidad de género y orientación libremente. Para ello, desde la dirección, venimos realizando capacitaciones en temáticas a la ley de identidad de género, charlas de sensibilización, capacitaciones a todo el equipo de salud, puntualmente al equipo interdisciplinario de salud sexual integral y a les administrativas. Las consultas que se vienen realizando y cómo se realizan estas consultas se hacen desde un ámbito en un espacio definido por el trato humanizado, digno y respetuoso, utilizando el lenguaje inclusivo, evitando prejuicios de lo heteronormativo o cisnormativo a toda la comunidad de personas en todas las etapas de la vida. Es por eso que desde la dirección trabajamos muy fuerte y ponemos énfasis a la importancia de tener un enfoque de género en salud a fin de dejar de lado la discriminación y patologización del colectivo LGBT en la actividad hospitalaria y asegurarle a toda la población el derecho a recibir y demandar una atención personalizada, digna y de calidad.
Clarísimo, ¿no? Cuando se trabaja desde el Estado a favor de políticas que nos hacen mejor la vida.
Clarísimo, ¿no? Y pensar este eje del trato humanizado tiene que ver también con que estamos en una posición de derecho, ¿no? De conquista de derechos. Podemos humanizar el trato, y quiero retomar esto que decía Micaela respecto de la noción de consultante versus la noción de paciente, ¿no? El paciente es un padeciente, es alguien que está padeciendo algo. Entonces, correr también todo ese estigma que vienen trayendo estas comunidades, todo este tipo de discriminación, como que no están padeciendo nada, ¿no? Sino que hacen sus consultas, hacen una consulta en un espacio respetado, humanizado, que tiene en cuenta además sus derechos como persona.
Pensaba en cómo es convivir en la diversidad, ¿no? Porque es un cambio de paradigma también importante.
Sí, tal cual, Martín, como vos decís. Es importante también que veamos, digo, nosotras en esta primer parte del programa estuvimos viendo, bueno, sobre la diversidad sexual. Ahora, sabemos que el concepto de diversidad es mucho más amplio. Entonces, vamos a invitarlos y a invitarlas a que escuchemos, ¿sí?, ahora la historia de Rosa Parks para seguir ampliando qué entendemos cuando hablamos de diversidad.
El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks estaba cansada. Se tomó el colectivo para volver de su casa después de un largo día de trabajo como costurera en la ciudad de Montgomery, Alabama, en Estados Unidos. Consiguió asiento en el fondo, pero al poco tiempo, el conductor le pidió que se levantase. Los colectivos, en esa época, estaban divididos en dos secciones. Los asientos de adelante se reservaban para personas consideradas blancas, que tenían prioridad. Y en las filas de atrás se ubicaban los y las afroamericanas. Cuando el sector delantero se llenó, el conductor paró el autobús y les ordenó a tres mujeres del fondo que liberaran sus asientos para los blancos. Rosa Parks se negó y ese día terminó en la cárcel. Ella dijo que estaba cansada, pero no se refería al cansancio físico de volver del trabajo, sino que estaba cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda. Ante esta situación, las organizaciones que luchaban por los derechos civiles comenzaron una protesta. Llamaron a la población afroamericana a no tomar el colectivo hasta tanto el trato fuera igualitario. Las autoridades creyeron que el reclamo no duraría mucho porque se trataba en su mayoría de ciudadanos y ciudadanas pobres que necesitaban del transporte para llegar a sus trabajos. Pero el boicot fue masivo y duró más de un año. Durante 381 días, miles de personas encontraron formas alternativas de desplazamiento y así protestaron contra un sistema injusto. Finalmente, en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los autobuses. Rosa Parks murió en 2005 y fue reconocida como la madre del movimiento de los derechos civiles en su país. Su cansancio valió la pena.
Interesante pensar esta lucha de Rosa Parks, pero también interesante pensarnos en la Argentina, ¿no? No ir a Estados Unidos. Algo de mito también hay aquí de lo blanco y otras pieles. Las pieles, las marrones, como las llaman, ¿no? Aus.
Sí, bueno, un poco el mito fundante incluso del Estado argentino, ¿no? Que comienza, no vamos a hacer acá el recorrido histórico, pero comienza con esta idea de la civilización y barbarie, y va ubicando, ¿no? A las mujeres y a los hombres, diversidades afrodescendientes, ¿no? En lugares de, digamos, de poco valor, ¿no? O donde faltan derechos, les falta el acceso, ¿no? Entonces, hay que crear y hay que implementar políticas públicas que tengan perspectiva de género, pero que además tengan en cuenta la equidad étnico-racial e interseccional. Antes que existiera la Argentina como nación, digamos, nuestra tierra había múltiples y diversidades étnicas, ¿no? Pero queremos pensar un poco en el censo del 2010, muestra que la mayoría de las personas afrodescendientes no son migrantes, sino que son de la Argentina. Y las desigualdades que impactan sobre estas mujeres, ¿sí? Teniendo en cuenta la dimensión racista, y ahí es, digamos, una de las maneras en que también se construye una identidad a partir del racismo, negadora de derechos, ¿no? Que vulnera derechos, también va a impactar en los colectivos también de las diversidades sexuales.
Pensando así, y ya cerrando, porque se nos pasó el programa, parece, ¿cómo es esto? Qué interesante es poder meterse con los temas y cuánto hay por hablar y seguir desarrollando. Pero pensaba, como reflexión final, ¿no? Vivimos en un país que amplía derechos. Este último tiempo, por suerte, amplía derechos, pero el conocimiento de esos derechos nos hace más amplios aún, ¿no?
Tal cual, Martín. Y la escuela garantiza derechos y por eso es que estamos haciendo la Radio Escuela, difundiendo también cuáles son estos derechos que el Estado sigue reconociendo y también retomando las luchas históricas, ¿no? Porque, claro, como siempre decimos, quienes nacimos en democracia, parece que lo tenemos todo dado y todo esto que tenemos dado es producto de luchas históricas, de organizaciones y de movimientos sociales. Antes de despedirnos, me parecería reinteresante recordar que el 25 de julio se conmemoró el Día de la Mujer Afrodescendiente y tenemos un testimonio pequeño de Patricia Gómez, de la comunidad caboverdiana, para contarnos qué significa para ella ser afrodescendiente en Argentina.
Las mujeres afrodescendientes sufrimos cotidianamente diferentes situaciones de racismo. La mayoría de las organizaciones afrodescendientes están dirigidas por mujeres. Entonces, nuestros ejes y líneas de acción tienen que ver con combatir el racismo, la marginación y las situaciones de pobreza que sufre la mayor parte de nuestra comunidad.
Todo dicho, y bueno, una clase hermosa donde nos hemos metido con todo, pero hablando de todo, sabiendo que ese acceso a la información nos hace cada vez mejores y nos da más garantías y amplía nuestros derechos. Gracias, May. Gracias, Agus. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. Nos vamos con Eme, una cantante peruana, en realidad. Ser el grito, dice Eme. Hasta la próxima. Chao.
Tanta belleza inadvertida, tanta amargura que no ven. al alma, casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado para permanecer. Y mira que un día nos cansamos y brotamos de la tierra sin aviso. Invadimos todas las calles, nadie quedará sumiso, levantando el polvo que nos hicieron morder. Levantarnos para honrarnos, ser la carne innegable, ser la cuerpa que no entienden, ser en vida resistencia, ser y hacer herencia. Siento.